Vamos a seguir y lo hacemos con conversaciones de física. Hasta ahora hemos hablado de una física que el hombre podía controlar, controlar en sus magnitudes y también tocar. Hoy no, hoy vamos a hablar de lo grande, quizá mejor, de lo pequeño y sobre todo de lo rápido. Vamos a hablar de física moderna y para hablar de física moderna nos acompañan Carlos Santorant, catedrático de física de la UNED, bienvenido.
Hola, buenos días.
Daniel Rodríguez, profesor de física en la UNED. Hola.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santamarta, profesora de física también en la UNED.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de lo pequeño, de lo rápido y podíamos empezar hablando de átomos. El átomo es algo que se conoce, por lo menos de manera conceptual, desde muy antiguo. Pero, sin embargo, del átomo del que vamos a hablar es de otro. Es una concepción que se puede basar en aquella, pero que se ha demostrado muchos siglos más tarde, ¿no?
Sí, efectivamente. El átomo es una palabra griega que significa sin partes. Y ya lo propone el filósofo griego Demócrito en el siglo VI antes de Cristo. Pero es en la época moderna cuando Dalton, que era químico, lo propone ya por motivos científicos, es decir, para explicar el por qué las reacciones químicas se producían en unas determinadas proporciones. Y posteriormente, además, ha sido la base de todo lo que ahora llamamos la física estadística, la teoría de los gases, el por qué los gases se comportan de una manera y no de otra, se puede deducir a partir de la mecánica de Newton, utilizando el concepto de átomo como unas pequeñas partículas que son las que se están moviendo y golpeándose unas con otras y con las paredes que las rodean.
Por lo tanto, cuando hablamos de átomo, de este átomo de Dalton ya, estamos hablando de lo muy, muy pequeño.
Sí, de lo más pequeño que se puede considerar para este tipo de problemas que he comentado.
Pero cuando hablamos de física moderna, estamos hablando de alguna manera también de física cuántica, que ahora quizá tendríamos que explicar qué es. Y aquí hay otro concepto que no es tal, que es una realidad, que es el de fotón. Los fotones, ¿qué son? ¿Es lo primero cuántico que se conoce?
Los fotones son a la luz lo que los átomos son a la materia. Son las partes más pequeñas que podemos considerar de esa naturaleza. Los fotones se descubren también indirectamente, igual que los átomos, a partir de la evidencia experimental. Los descubre o los introduce como conceptos Planck, que es un físico de finales del siglo XIX, que estudiando una cosa que se llama el cuerpo negro, pues se da cuenta de que parece que la energía electromagnética, la luz, se transmite en pequeños paquetes. Y estos paquetes los llama fotones, que es como fotos, que significa luz en griego, on, significa pequeñito, pues paquetes pequeños de luz. Y luego este concepto ya se observa experimentalmente en otras áreas, pues con el efecto fotoeléctrico, que es, por ejemplo, por lo que le dieron el premio Nobel a Albert Einstein.
Estamos hablando además de una época en la que hubo muchísimos premios Nobel. Premios Nobel, ya estamos hablando de dos y acabamos de empezar este programa.
Uno por año, ¿eh?
Claro, uno por año y estamos hablando prácticamente desde 1900.
En 1895 más o menos hasta 1905.
Es curioso porque los físicos aquí fue el tiempo de la física, un avance impresionante, ¿no?
Realmente sí, realmente digamos fue la explosión de conocimientos que ha hecho que vivamos como vivimos actualmente. Todo ese tipo de descubrimientos científicos de finales del siglo XIX, comienzos del XX, se aplican y se emplean a mediados y finales del siglo XX. Es algo que tenemos que aprender. La ciencia va por delante de la tecnología y sin ciencia no hay tecnología. Y ahora estamos recogiendo los frutos de hace más o menos 100 años.
Tan importante que sus aplicaciones son las que se usan ahora mismo para las pruebas diagnósticas en medicina. Pruebas como la resonancia magnética, los escáneres, u otras pruebas todavía más modernas, ¿verdad?
Pero eso tiene un fundamento hace 100 años. Eso creo que es muy, muy importante. Y es justamente en esa década, más o menos, en la que cambia de manera radical nuestra forma de pensar y de actuar.
Y aunque sea un momento, hemos nombrado lo que es la física cuántica, ¿pero qué es? ¿Podríamos, por lo menos, dar una definición?
Sí, la física cuántica es la interrupción del continuo. Es hacer las cosas pequeños cuantos, pequeños paquetitos. Como acaba de explicar Daniel, la luz, que para cualquiera podía ser un continuo, es un rayo de luz, y en realidad está formada por los fotones que ha mencionado antes, que son cuantos, son unidades de luz, unidades que valen una cantidad precisa. No podemos hablar de 1,5 fotones, sino de un fotón o dos fotones o 1000 fotones. El interior del átomo también se puede explicar solo mediante la mecánica cuántica. El origen del concepto de átomo, como le explicaba de Demócrito, era intentar explicar que la materia no es un continuo. Aunque nosotros veamos el tablero de encima de una mesa y nos parezca que es algo continuo, si vamos haciendo un zoom y metiéndonos y metiéndonos y metiéndonos en ese tablero de madera, llegaremos a ver que está formado por pequeñas unidades que llamamos átomos. Entonces, la cuántica es el cuantificar todo, el hacerlo pequeños cuantos, pequeños paquetes. Cuantos de luz, que son los fotones, o cuantos, digamos, de materia, podríamos decir, aunque no es muy correcto, que serían los átomos. Y luego, bueno, ya sabemos que los átomos están formados por partículas subatómicas, pero al final tenemos que llegar a una unidad que defina algo. Con lo cual hemos pasado del concepto que es el más evidente, pensando que la materia es un continuo, y es muy, muy difícil desde ese punto de vista y sin ningún experimento que lo demuestre, pasar a pensar que el continuo no existe, que todo es discreto, todo está formado por pequeñas unidades de algo. Y eso es la física cuántica, la que estudia la materia como un discontinuo.
Como todo, entonces, empieza por una idea conceptual, por un pensamiento que luego se tiene que justificar de alguna manera para que sea ciencia.
Esto era un poco lo que contaba Carlos. Demócrito pensó en el siglo VI a.C. que la materia tenía que estar formada por una unidad indestructible que era el átomo y que era el final de ello, pero no tenía ninguna evidencia científica. Y 26 siglos más tarde o 25 siglos más tarde se llega de nuevo al concepto átomo, pero ya con una base científica como Dalton, que no podía explicar cómo funcionaban sus experimentos de química si no llegaba a la conclusión de que tenía que haber una unidad que se moviera ahí, una cosa que se intercambiasen como un paquete entero.
El problema está en que hasta finales del siglo XIX seguimos sin ver los átomos. Hablamos de ellos, es un modelo que tenemos, es la constitución, digamos, fundamental de la materia, del bolígrafo que tengo en la mano, que es de metal. Hay unos átomos que constituyen este bolígrafo. No lo puedo ver, pero puedo hacer experimentos que me muestren efectos con los cuales yo sea capaz de deducir una estructura. Era un problema abierto, o sea, no sabía cómo era. Y había modelos, se postulaban modelos. Modelos que se testan haciendo experimentos y viendo si lo que uno prevé que vaya a salir, sale. Si no sale, ese modelo se desecha y se toma otro. Y se hacen muchos modelos. Eso lo quiero dejar claro. El átomo no es esa cosa que vemos en los dibujos, una bolita con otras bolitas alrededor que están dando vueltas. Es un modelo. En esas bolitas que dan vueltas, pues son bolitas o son nubes de electrones. Es un modelo, simplemente. Y eso tiene que quedar clarísimo. No están así constituidos por dentro. Sin embargo, así nos funciona. Y como nos funciona, lo utilizamos. Tenemos aparatos que se basan justamente en estos modelos y que lo utilizamos a diario.
Estamos hablando de aplicaciones, una aplicación importantísima y que desde luego ha cambiado el mundo también, por ejemplo, de la medicina, sobre todo de la medicina, es el de los rayos X. Los rayos X también fue pensado por un premio Nobel de principios del siglo XX. ¿Pero qué son los rayos X?
Yo diría que más que pensado, se lo encontró y después lo explicó. Los rayos X son, por decirlo de manera sencilla, una forma de luz. Pero es una forma de luz con fotones muy energéticos. Entonces estos fotones muy energéticos son capaces de atravesar materia que otros fotones menos energéticos no atraviesan. Y por eso nos permiten ver a través del cuerpo humano y por eso se utilizan en imagen médica.
Lo encontró. Yo iba a decir que lo encontró, pero solamente lo encuentra uno las cosas cuando las está buscando. A nadie se le ocurre nada directamente tumbado en la playa. Si está trabajando y le pilla trabajando, es mucho más fácil encontrar descubrimientos. Roentgen lo encontró, pero estaba trabajando desde hacía tiempo en algo que no se entendía muy bien. Fue casual que lo encontrara, pero estaba allí. Y lo encontró y fue el descubrimiento, digamos, científico que más pronto se llevó a la práctica, con una diferencia de unos 4 meses, 3-4 meses, desde que él publica el artículo indicando que existe unos rayos X desconocidos que atraviesan la materia y que impresionan unas placas fotográficas. A la primera vez que se utilizan en una intervención quirúrgica para quitar, en principio, una aguja de una mano y más tarde unos balines de otra mano de un paciente, pasan escasamente 3 meses. No conozco en la historia de la ciencia nada que haya ido tan rápido de la teoría a la práctica.
Y otro premio Nobel, 1901. Vamos a ver, los rayos X a veces que han hecho muchísimo por la medicina. También aquí me gustaría que nos dejaran este comentario de por qué a veces se nos dice que rayos X son perjudiciales o que una embarazada no puede hacerse determinadas placas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de negativo, digamos, médicamente hablando?
Es un tipo de radiación que está calificada como radiación ionizante, es decir, que puede producir iones allí por donde pasa. Y el problema es que en las cadenas de ADN, cuando se están estirando para que la célula se divida en dos, al incidir un fotón de un rayo X, puede quitar algún elemento de esa cadena de ADN, con lo cual se produce una mutación. Esa mutación del ADN puede no llevar a más o producir un cáncer, es decir, un crecimiento anormal de esas células que ya están mutadas porque tienen la cadena de ADN alterada, y eso sería lo que constituye un tumor. Entonces, ¿cuándo son más peligrosos los rayos X? Siempre que haya muchas células que se están dividiendo, porque si no, el ADN no está estirado como cadena, es una cosa compacta y no está tan expuesto a que venga un fotón a quitar un elemento de la base. Entonces, los rayos X son peligrosos en niños, porque los niños están creciendo mucho, con lo cual siempre tienen muchísimas células en constante división. En embarazadas, porque un feto, claro, es algo que crece a ojos vista, con lo cual tiene todas sus células con el ADN expuesto. Y son mucho menos peligrosos, bueno, pues cuando ya vamos siendo más mayores. En un adulto, hacerse 3 placas de tórax al año no tiene ni la mitad de peligrosidad que, quiero decir, alguien que está creciendo todavía.
Vamos a ver, tiene razón en todo lo que está diciendo. Siempre es radiación ionizante y sea adulto o niño, puede provocar rotura de las cadenas. Lo que ocurre es que hay una cosa que se emplea en medicina, que es la relación entre el coste y el beneficio. O sea, el coste puede ser que rompas cadenas de ADN de un número de células, pero el beneficio es tener un diagnóstico. Entonces, si no hay diagnóstico, a lo mejor matamos al paciente por otra causa. Entonces, se hace un estudio coste-beneficio y se sabe que, por ejemplo, el coste es muchísimo mayor en embarazadas, en niños, que en adultos. Siempre puede tener sus efectos, pero también tiene un beneficio, que es el de tener un diagnóstico, que es fundamental. Eso es lo que hay que estudiar.
Eso está claro, porque si no, no habrían llegado como han llegado hasta nuestros días. Es decir, se siguen haciendo placas de rayos X como las conocíamos prácticamente hace unos años o muchos años, se siguen haciendo en muchísimas ocasiones. Es una prueba diagnóstica común.
Sí, lo bueno es que ha generado una línea de investigación muy grande para ver cómo construir aparatos que liberen menos dosis y tengan una buena calidad de imagen, ya sabiendo que la radiación es ionizante y que tiene sus riesgos.
Hay un problema, para terminar con rayos X, que son las mamografías que se hacen en las mujeres a partir de una cierta edad. Hay mucha controversia sobre si la radiación que se está dando a la mama de esa mujer es beneficiosa o no, en el sentido de descubrir si tiene alguna patología. No está muy claro, hay estudios a favor y en contra de no emplear ese tipo de prueba diagnóstica. Se emplean, por ejemplo, ahora mismo las ecografías, se está intentando utilizar luz también, pero en longitudes de onda diferentes, de manera que no sea una radiación ionizante.
¿Y los TAC, por ejemplo?
El TAC es un generador de rayo X. Los rayos X más simples, lo que se suele llamar placa simple, es una imagen que es plana. El rayo X, como ha explicado antes Daniel, está constituido por fotones que atraviesan el cuerpo y van a impresionar una placa fotográfica. Entonces, una placa normal es una imagen plana de todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo. El TAC es un generador de rayos X que gira alrededor del cuerpo, con lo cual, teniendo imágenes, digamos, de todo el cuerpo girando con un tubo que gira alrededor, somos capaces de reconstruir la imagen de lo que hay dentro del cuerpo. La diferencia, sobre todo la dosis, en una placa simple de rayos X, es como hacer una foto. Es una iluminación que dura unos milisegundos y ya está. En el TAC la radiación es mucho mayor, son varios segundos de exposición a los rayos X. A cambio, podemos ver el cuerpo por dentro, y en una placa simple vemos todo el cuerpo proyectado sobre una foto, con lo cual hay veces que no se pueden discernir las estructuras. Siempre que se tiene un beneficio mayor, se tiene un coste mayor.
Estamos hablando de TAC, pero ¿qué significan estas siglas?
Sí, porque todos hablamos últimamente por siglas. TAC significa tomografía axial computerizada. Es decir, tomografía, la imagen tomográfica, es la imagen que se hace corte a corte, cuando podemos ver el interior del cuerpo. La resonancia magnética es una técnica de tomografía, o el TAC. Y también se llama en muchos sitios el escáner. Dicen, me van a hacer un escáner. Un escáner es un TAC y no es más que una imagen por rayos X.
Pues para acabar este programa, aunque dejamos muchas cosas en el tintero y en nuestras próximas conversaciones de física, pues vamos a hablar de otros temas, de partículas atómicas y de otros temas que de alguna manera se derivan también de este. Pero me gustaría acabar hablando del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es exactamente? Estamos hablando de fotones a lo largo de este programa.
Hemos hablado de fotones y hemos hablado de que son cuantos de luz y son cuantos de energía. Los fotones, cuando interactúan con los electrones de la materia, les confieren una cantidad de energía que es capaz de cambiar su estado. Resulta que los electrones, igual que los fotones, también tienen cuantizados sus estados energéticos. Cuando un fotón incide sobre un electrón, si alcanza la suficiente energía como para cambiarle de estado, puede hacer que este electrón se mueva libremente en un metal. Y entonces aparece como una especie de conductividad en este metal. Y ese es el efecto fotoeléctrico. La cesión de energía en paquetes de un fotón a un electrón de un metal.
Una aplicación que usamos a diario son las células fotoeléctricas, que se basan en ese efecto fotoeléctrico. Como dice Daniel, el efecto fotoeléctrico son fotones que inciden sobre un metal y desprenden electrones. Las células fotoeléctricas tienen un emisor y un receptor, en las que se suelen poner en las puertas de ascensores y sitios donde hay que atravesarlas. El emisor emite fotones que van llegando a la otra parte de la célula, al receptor, y ahí se genera una corriente eléctrica con todos esos electrones que se desprenden. Si se interrumpe ese chorro de fotones, es decir, si se pasa entre el emisor y el receptor y se corta el chorro de fotones, se corta esa corriente eléctrica que se está produciendo por el efecto fotoeléctrico. Y esa falta de corriente hace lo que sea, abrir una puerta, subir una persiana o lo que mande la célula.
Física moderna, nos hemos ocupado en este programa, pero vamos a seguir con física moderna, aunque con otros matices en otras conversaciones de física. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Gracias, gracias a ti.